Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...26 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, a este tramo local de deportes que nos va a acompañar hasta las 4 en punto a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, COPE Más Valladolid y COPE Íscar. Por cierto, felicidades a los iscarienses, porque creo que están en plena vorágine festiva en esta jornada de hoy, día 6 de agosto. También te vamos a acompañar hasta las 4 en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la del tiempo de juego. En formato de titulares, te vamos a contar lo que ha dado de sí el día de hoy en el 104.5 y en el 882 de la onda media. Miriam Alonso es quien atiende el control. Rápidamente, tras una pausa, afrontamos titulares.
¿Problemas en tu vehículo Skoda o Volkswagen? Ven a Segauto 2000, con la última tecnología y el personal más cercano para darte una solución clara y rápida. Somos el único servicio oficial Skoda en Valladolid y el servicio Volkswagen con el mejor precio. Y durante el mes de agosto, disfruta del mes de la distribución en Segauto 2000 con un 25% de descuento en recambios y mano de obra. Si buscas precio, calidad y atención, ven a Segauto 2000, concesionario oficial Skoda en Valladolid y servicio oficial Volkswagen. Carretera León, kilómetro 194. Teléfono 983-36-2977.
El equipo, el Real Valladolid, no va a empezar la temporada con la plantilla completa. Eso es lo que hoy ha dicho Miguel Ángel Gómez. Es más, si tenías alguna esperanza, yo particularmente no tenía ninguna, de que por fin un 31, un último día de mercado, fuera a ser una jornada tranquila en la que el Real Valladolid y sus trabajadores y sus aficionados vieran los toros desde la barrera y estuvieran al margen de esa locura de última hora, ya puedes ir olvidándote. El Real Valladolid va a esperar, va a tener que esperar al próximo día 31 para poder cerrar su plantilla. Es decir, lo hará mientras disputa un partido en Getafe, puesto que ese mismo día 31 el Real Valladolid se medirá al Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez, el primer día de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo. Es lo que hay y es el mercado en el cual el Valladolid se puede mover. Todo ha sido durante la presentación de Rubén Alcaraz como nuevo jugador del Real Valladolid, un hombre que apuesta porque después del trabajo de 4 semanas con el Girona en la capital gerundense y después de haber trabajado también estos días con el Real Valladolid, aunque le queda todavía un poquito, imagino que como a todos, podría estar en disposición de ser uno de los titulares en Girona, precisamente en el primer partido de Liga. Una plantilla que ha sido configurada con overbooking de medios centros, aunque la versatilidad ha sido la palabra que hoy en la presentación ha estado en boca de Miguel Ángel Gómez, que ha dicho que Borja y Luismi podrían ser jugadores que ocuparan tanto la posición de pivote central como la posición de centrales, aunque no ha escondido que el equipo busca ahora mismo de forma prioritaria y casi casi obsesiva un central y un delantero centro. No ha querido dar nombres, no ha querido confirmar ni noticias ni rumores de las últimas horas, solamente ha dicho que esta semana podrían anunciarse uno y quién sabe si dos nuevos jugadores en la plantilla. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2. Ahora vuelve la tarde a la onda media y el 104.5.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Si quieres que tu negocio sea de primera, anúnciate en las retransmisiones del Real Valladolid en COPE.
Infórmate en el departamento comercial de COPE 983-21-77-80. Por muy poco, puedes lograr mucho.
Tres y media. El Real Valladolid arranca una nueva semana después de haber jugado en formato 3-1 un triangular en la localidad asturiana de El Berrón el pasado sábado, con el resultado de derrota por 1-0, gol en propia puerta de Nacho en el minuto 42 de partido, y después de haber empatado a cero ante el Real Oviedo. El Deportivo Alavés fue quien finalmente se llevó el trofeo, porque fue capaz de ganar consecutivamente a Valladolid y a Oviedo, y de esa manera hacerse con este primer trofeo Integra Energía, en el que han participado tres de los equipos que esa marca energética patrocina en la primera división. También el mismo sábado, el Real Valladolid alcanzaba la cifra de 20.000 abonados, por lo cual desde entonces ya solo puedes aspirar a dos cosas. A una, a renovar. Si has sido abonado el año pasado, tienes para ello hasta el próximo día 10. Dos, a apuntarte a la lista de espera, por si acaso, por la circunstancia que fuera, más o menos grave, los abonados del año pasado terminaran por no renovar. Entonces se abriría un cupo dependiendo de la masa social que no hubiera renovado su carnet. Sigue el baile de cifras. Sigue la corriente de opinión que se felicita, que es la menos, o la que menos se manifiesta, perdón, ahí he cometido yo un error, la que menos se pronuncia, y está la corriente de opinión que considera que 1.000 o 1.500 abonos más serían factibles y viables, precisamente en previsión de la gente que al final no va a renovar o no va a acudir a Zorrilla como visitante. Pero como eso sería jugar a adivino, porque al final no sabes si van a venir 100 o 2.000 del equipo contrario, la hay que respetar los cupos, tanto los de patrocinadores como los de reserva mínima de porcentaje para taquilla, como los de reserva mínima para afición y delegación visitante, porque no olvidemos que el equipo visitante también tiene compromisos con simpatizantes, con patrocinadores, con peñas, y también va a necesitar una serie de entradas de las que tú, a lo mejor, te puedes aprovechar en caso de visitante en un campo de destino. Así que 20.000 abonados. Se ha abierto la lista de espera. A partir de ahora, simplemente es eso, esperar a que esos abonados que el año pasado lo fueron decidan no hacerse. ¿Eso quiere decir que el campo va a estar lleno? Pues luego vas a escuchar a Carlos Suárez decir que no, que el campo no va a estar lleno porque no va a venir toda la afición visitante, porque los patrocinadores no harán uso de todas las entradas de las que dispongan, y porque, dice, hay abonados que por fidelidad renuevan su abono sabiendo que no van a poder venir porque vivan fuera o por motivos laborales o por motivos de salud, pero que el sentimiento les hace renovar ese carnet, aunque lo ha cuantificado en entre 1.000 y 1.500 casos todos los partidos de situaciones que son susceptibles de ocurrir en esa situación. Como decíamos, sensaciones que dejó el Real Valladolid en Asturias. Pues escuchando hoy a Miguel Ángel Gómez, me parece que mejores de las que podíamos esperar, porque el equipo está, como el estadio, en plena fase de remodelación. Volvió a jugar Nacho en la banda izquierda, volvió a ocupar Moyano la banda derecha. La baja de Kiko Olivas hizo que fueran dos críos, dos chavales, Calero y Mario, quienes estuvieran en la posición de centrales. Por delante, Borja y Anuar. A la izquierda, Tony, y bien ganchando, Keco por la derecha y arriba, Cris Ramos. Un equipo que nos, con todos los respetos, nos hubiera podido incluso parecer un equipo de Copa la pasada temporada, militando en segunda división. La solvencia atrás, salvo despistes puntuales, no estuvo mal. Tampoco el Alavés, igual que el Valladolid, a las 6:30 de la tarde iba a poner en riesgo su salud para disputar un partido amistoso en una localidad asturiana, y eso que supongo haría un poquito más fresquito en Asturias que aquí en Valladolid a esas horas de la tarde, y eso hizo que los primeros 45 minutos fueran insulsos, que el Real Valladolid tuviera incluso alguna oportunidad que sacó Pacheco en un remate de cabeza, creo que de Calero, prácticamente bajo la línea, y que después fue desaprovechado en segunda instancia por los jugadores del Real Valladolid, y el gol en el minuto 41, pues la típica jugada desgraciada. Nacho, que va a tapar una jugada en banda sin necesidad de salir porque el jugador del Alavés ya se había encerrado, comete una falta absolutamente innecesaria y, como dicen en estos casos, la ley de Murphy. Centro al área y el propio Nacho, que despeja con los ojos cerrados, lo hace hacia atrás y la mete por toda la escuadra. Esa fue la única incidencia reseñable de una primera parte en la que el Real Valladolid, después, en el desempate de penaltis, tandas de tres, consiguió la victoria. Por si acaso, el Oviedo ganaba al Alavés 1-0 y por si acaso el Valladolid ganaba al Oviedo 1-0. En ese caso hubieran hecho falta recurrir a los resultados de las tandas de penaltis. No fue así, porque el Alavés dejó el torneo sentenciado sin necesidad de jugarse el tercer partido. ¿Qué se vio? Pues se vio un primer equipo o una primera alineación cuando menos compensada y una segunda alineación plena de ganas y carente de efectividad. El Promesas había jugado o estaba jugando a esa misma hora también en Zaratán, perdía ante el Zamora por 1-0. Por cierto, los del Zamora parecía que se estaban jugando la Copa Federación, vaya entraditas la de los jugadores zamoranos, y perdían por 1-0 ante un conjunto que Miguel Rivera calificó de muy experto. Vamos a escuchar a Sergio González, técnico del Real Valladolid, a atender a los medios de comunicación en el propio campo del Berrón al final del encuentro 3-1 triangular que el Valladolid saldó con derrota ante el Alavés y con empate ante el Oviedo.
Bueno, Alberto, lo primero que ha sido otra buena sesión, ¿no? Otro buen entrenamiento, ¿no? Complementando siempre el entrenamiento que tenemos habitual con un contrario, con un rival ya importante. Ya hemos tenido la posibilidad de jugar contra la primera división. Yo creo que el equipo en ese partido concreto hemos estado bien. Es un partido muy igualado donde las ocasiones de gol, una o una y media o dos, han sido nuestras, y dos es verdad que se han aprovechado de nuestras numerosas faltas, ¿no? Yo creo que la primera consigna que hemos aprendido hoy es que las faltas no hay que hacerlas, ¿no? Porque en primera división las faltas son difíciles de defender, porque hay unos lanzadores, hay metros, hay centímetros. Entonces, a partir de ahí, eso es, bueno, un aprendizaje, ¿no? Y el segundo partido, yo pienso que es un premio para los chicos del filial que están haciendo pretemporada con nosotros, ayudándonos a mejorar, a perfeccionarlo todo. Bueno, tengo la posibilidad de jugar contra un Oviedo, que es un equipo bonito de jugar, un equipo importante, y bueno, satisfecho por eso.
¿Es lo que más le cuesta a este equipo, defender esos balones parados?
Bueno, eso es una teoría tuya que me la traes del año pasado, ¿no? Ya te entiendo la pregunta, ¿no? Yo creo que al final demostramos claramente cómo dimos la vuelta a esa situación y cómo el equipo solventó con claridad meridiana el tema del balón parado, ¿no? Yo creo que han habido 12 o 13 faltas, y de 12 o 13 faltas hemos defendido todas a un nivel muy alto, y la última ha sido un gol en propia puerta, ¿no? O sea, yo creo que no vayamos a llamar los malos augurios, ¿no? Vamos a estar disfrutando de lo que estamos haciendo. Creo que el equipo a nivel defensivo está cogiendo buenos conceptos, y es verdad que nos falta lo más difícil, que es empezar al tema ofensivo.
¿Y cómo estás viendo en el tema ofensivo? Es verdad que hoy los partidos no ha habido grandes ocasiones. Bueno, quizás también en este último contra el Oviedo tampoco se han visto muchas ocasiones, ¿no?, del equipo.
Sí, yo te he comentado que el último partido es un premio a los chicos del filial, ¿no? En la oportunidad contra un Real Oviedo. Ellos están trabajando bien con nosotros, nos están ayudando y tienen ese premio, ¿no? Sacar conclusiones con tanta gente del filial es difícil, ¿no? Simplemente alegrarme por ellos y que sepan que estamos pendientes de ellos.
Muchas gracias.
Hablas de los chicos del filial. ¿Hay posibilidad de que alguno de ellos pueda quedarse en el primer equipo?
Bueno, es aventurarme, ¿no? Es verdad que cada uno sabe su posición y poco a poco iremos, ¿cómo sería esto? Esclareciendo un poco la situación de cada uno de ellos, ¿no? Y antes que hablar con vosotros se lo diría yo personalmente.
¿Cómo has visto los primeros minutos de Rubén Alcaraz?
Bien, es un futbolista que nos tiene que dar criterio, ¿no? Nos tiene que dar criterio, nos tiene que dar pausa, nos tiene que dar timing, nos tiene que dar también cambios de orientación. Creo que es un futbolista que nos tiene que dar esa sensación de pivote importante para que el equipo crezca con balón, ¿no? Ojalá que podamos conseguir su mejor versión y nos ayuden en ello.
Pues Rubén Alcaraz, ese jugador que le tiene que dar al Valladolid criterio, timing, cambio de orientación, criterio, ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Real Valladolid. Lo ha hecho en los anexos, donde por fin el equipo ha podido trabajar por primera vez en esta pretemporada. Empezó haciéndolo en el inexistente ya césped del estadio José Zorrilla, continuó haciéndolo en Zaratán, cuyas instalaciones, insisto, han aguantado como unas campeonas el trote del trabajo del primer equipo y del competir de la segunda plantilla, y esta mañana por fin ya ha podido trabajar en los anexos, con lo cual imagino que las sesiones se van a normalizar, porque no era lógico lo de cambiarte, subirte a un autobús, entrenarte, ponerte las botas, entrenarte, volver a subir al autobús y ducharte. después de un recorrido. A mí me parecía un trajín que no era lo más lógico. Ya cuando creo los anexos sufrieron la anterior remodelación de césped, el equipo trabajó en Tordesillas, trabajó en Laguna, en las propias instalaciones de Zalatán, en Medina del Campo, y al final terminó siendo el año del Tócame Roque, porque si no me equivoco, incluso se acabó descendiendo a segunda división en aquella infausta temporada. Miguel Ángel Gómez, Carlos Suárez y Rubén Alcaraz han estado esta mañana, primero en la sesión de fotos y después en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. En esa presentación, y digo nuevo estadio porque va a quedar como cuando lo inauguramos, o mejor, el estadio José Zorrilla, de aspecto y de nuevas instalaciones y de nuevas ubicaciones que va a tener. Pero vamos, a la vista de todo el mundo, el estadio va a seguir siendo prácticamente el mismo, con leves retoques. Esperemos que uno de ellos se circunscriba a los baños, algo que demanda la afición, incluso al mismo nivel que la limpieza de las butacas, poco más o menos. No sé en qué orden de preferencia está, si en la presencia de aves poco estreñidas en las vigas de la tribuna de Zorrilla, o en, pues claro, lo hacen en las butacas porque no tienen baños. ¿Qué van a hacer las pobres palomas si no tienen baños para ir, ni las urracas? Pues lo terminan haciendo en las butacas, que es donde casi vamos a terminar haciéndolo el resto, como no remodelen los aseos. Bueno, Miguel Ángel Gómez esta mañana presentaba a Rubén Alcaraz de esta manera.
Bueno, como ya sabéis, Rubén fue un objetivo del año pasado que estuvimos muy encima y que, bueno, al final no pudo ser. Y bueno, dentro de esa excelente relación que todavía manteníamos, pues bueno, él en todo momento nos ha contemplado como su primera opción, cosa que ha sido importantísimo, puesto que las negociaciones han sido duras y largas. Y bueno, como sabéis, es un medio centro equilibrado que incluso puede participar en el, digamos, un poquito más en la parte de medio centro eje, que se suma al ataque también, que sabe golpear el balón muy bien, que a nosotros nos va a dar muchísima precisión en los lanzamientos a balón parado. Es un jugador dinámico, inteligente, con físico para trabajar en primera división de sobra.
Bueno, pues así define Miguel Ángel Gómez a Rubén Alcaraz. Vamos a ver cómo el propio Alcaraz, primero, agradece la confianza depositada en él y después se define a sí mismo como jugador. Ojo, no es muy habitual, porque la frase estándar de los futbolistas, de los deportistas generalmente a la hora de presentarse, es: prefiero que me defináis vosotros una vez me conozcáis. Bueno, pues no, pues Alcaraz sí se ha atrevido a decir lo que él mismo opina de sí.
Bueno, yo, si me permites, lo primero de todo quería agradecer al club, al presidente, a Miguel, por el esfuerzo y las ganas que han hecho que esté de hoy en día aquí. Y bueno, yo, como bien digo siempre, un jugador habla en el campo y vengo con muchas ganas de hacerlo bien, con muchas ganas de estar en la mejor liga del mundo y de cumplir el objetivo del Real Valladolid, que es mantenerse en la primera división. Y bueno, yo me defino como un jugador trabajador, un jugador de equipo. Sí que es verdad que me gusta llegar al área contraria y hacer daño a los porteros, pero en definitiva estoy a disposición de Sergio y donde me coloque, si es pivote defensivo, si es pivote ofensivo, yo vengo a trabajar, a hacerlo bien y ese es mi trabajo.
Un Alcaraz que dice haber seguido la temporada anterior incluso al Real Valladolid de forma especial y que ha rechazado otras ofertas que tenía de este verano precisamente por la confianza y la claridad con la que el Real Valladolid se decidió a apostar por él incluso el año pasado.
Bueno, yo el equipo lo he seguido de cerca el año pasado y creo que tiene muy buenos jugadores, a la prueba está. Ascendieron, fue un tramo final de temporada exitoso y bueno, yo creo que esa dinámica que acabaron, a ver si la empezamos en Primera División. Es cierto que tenía ofertas de Primera División, pero creí que tanto Miguel como el presidente desde el primer día apostaron por mí. Las ganas que tenían de que yo estuviera aquí eran muy grandes, y yo eso me hace crecer como jugador, como persona, y creía que mi momento era aquí. Puedo decir que creo que estoy en mi mejor momento deportivo y quiero demostrarlo en el Real Valladolid.
Un Rubén Alcaraz que dice que aunque le falta un poquito, que llega para jugar.
Eso no lo sé, eso es una pregunta que tiene que contestarte a Sergio. Yo vengo ya entrenando 3 o 4 semanas, aún me falta todavía rodaje, pero creo que podré llegar bien a la primera jornada.
Luego, naturalmente, el protagonista hoy, dadas las fechas en las que nos encontramos, 6 de agosto, ha sido Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Valladolid. Un Miguel Ángel Gómez que tiene muy claras cuáles son sus prioridades. Y aquí yo cambiaría el sustantivo y empezaría a poner, creo que ya lo comentábamos la semana pasada, sus obsesiones. Delantero centro, delantero centro, delantero centro. Hay un central en agenda. Haría falta quizá un portero, aunque se está muy contento con el trabajo de Samuel. Podría hacer falta otro media punta, aunque no sería imprescindible. Pero lo del delantero centro, insisto, es algo que le está quitando muchas horas de sueño a Gómez.
Bueno, estamos sobre todo con la parte del ataque, con la zona del delantero centro y también un poco con los centrales, ¿no? Como prioridad, pero evidentemente estamos abiertos a muchísimas más cosas, ¿no? Lo tenemos todo en cuenta, ¿eh? Y estamos trabajando, y Sergio, cuando se reunió con nosotros, también él tenía claro cuál era el perfil y cuál era el esfuerzo que teníamos que hacer durante el verano para que ese perfil pudiera llegar. Entonces, está yendo todo, entre comillas, desgraciadamente, como intuíamos o como yo le comenté. Nosotros, mi dirección deportiva conoce el mercado al máximo, y asumir ese perfil suponía llegar también a esta parte de la pretemporada con ese déficit.
Bueno, pues ahora mismo, de jugadores profesionales, o con los jugadores profesionales en la mano, un altísimo porcentaje de esa plantilla profesional son medios centros. Incluso Michel Herrero podría estar incluido dentro de esa parte del campo. ¿Qué puede ocurrir con ese exceso de medios centros? ¿Se podría priorizar alguna salida en búsqueda de hueco, tirando de una posición en la que se supone hay efectivos de sobra?
Estamos trabajando en eso, y lo que sí queremos es que todos tengan la sensación de que han intentado mostrar sus cualidades. Es obvio, ¿no? Entonces, dentro de eso también es verdad que hay mucha polivalencia. Dentro de esos medios centros hay 2 que pueden jugar de central. Entonces hay muchísima polivalencia, y también tenemos que mostrar a algunos de ellos, le tenemos que dejar que tengan esa oportunidad al menos, ¿no? Decir, oye, me voy cedido, me voy traspasado, pero por lo menos lo he intentado, ¿no?
Naturalmente, se le ha vuelto a preguntar y se le ha vuelto a decir si esos medios centros son prioridad a la hora de salir que de llegar, si Hervías, que si no, y otra vez el central y el medio centro, y es que el central y el delantero, perdón, y es que Miguel Ángel Gómez sabe que en el momento en el cual tenga el central que busca y el delantero que necesita, a partir de ahí la columna vertebral será mucho más sólida, pero no descarta, ojo, la posibilidad de que Borja y Luismi suplan esa posición de central, aunque sería una opción B.
Nuestra intención es firmar un central, eso más los centrales de la cantera, más la versatilidad de Borja y de Luismi nos da ahí una posibilidad de enorme, ¿no? Realmente la prioridad ahora nuestra está en la parte del delantero, la prioridad máxima. Está ahí porque, bueno, quizás es la zona menos poblada. No quiere decir que Chris lo esté haciendo mal, sino que Chris es un chaval que tiene que progresar sin llevar el peso del equipo encima, ¿no? Eso puede ser una lápida para él, ¿no? Él tiene que tener la sensación de progresar y de mejorar y de ayudarnos, pero sin tener que llevar ese peso, ¿no?
Los canteranos, son muchos los jugadores de la cantera que están haciendo la pretemporada con el primer equipo, precisamente por la escasez de efectivos profesionales, lo cual está condicionando la pretemporada del Valladolid B. El Valladolid B ha tenido que tirar de jugadores de la división de honor juvenil, lo que está también condicionando la pretemporada de este equipo. Asimismo, pues, en el efecto dominó, aparece el juvenil nacional, primera nacional, el cadete autonómico, el cadete profesional. Es decir, todos están entrenando, o todos los equipos tienen entrenando la pretemporada con ellos jugadores que van a estar en categorías inferiores. Eso puede tener dos lecturas. Una, el efecto beneficioso a la hora de adquirir cierto tono de experiencia por parte de los jugadores, o el punto de vista negativo, que es: me pones un caramelo en la boca y luego no me dejas ni masticarlo. Yo creo que los chavales son lo suficientemente maduros como para saber que esto es absolutamente circunstancial y que todos están supeditados a lo que pase en el primer equipo. Pero ¿cuál va a ser al final el papel de los canteranos?
Bueno, de momento ellos tienen su ilusión de seguir demostrando. Creo que los tres que tú has comentado están mostrando muchísimas cosas y ahí vamos a estar, en ese timing, ¿no? Como dice Sergio, ¿no? Y vamos a ver un poquito qué es lo que, conforme vaya llegando el cierre del mercado, nos trae a nosotros más cuenta en referencia a la progresión del chaval, ¿no? Es decir, si algunos de ellos no van a tener minutos prácticamente y van a ver pues parada su progresión, pues preferimos cederlos, ¿no?
Más cosas. Los nombres que han ido saliendo en las últimas jornadas, entre ellos el de Felipe Caicedo, un jugador que ya militó en la Liga Española, en el Real Club Deportivo Español, en el Levante, y que parece ser podría estar siendo tanteado por el Real Valladolid y por el Real Betis. Podría estar siendo tanteado. Aquí hay dos formas de ver las cosas. Uno, lo que tú vas a por lo que tú vas al mercado. Dos, lo que el mercado te trae a ti. Es decir, lo que a ti te interesa y lo que a ti te ofrecen. Naturalmente, Miguel Ángel Gómez, fiel a su postura, ha decidido despejar a la banda.
Son algunos nombres. Vosotros sabéis que yo en eso soy muy discreto y sé que en eso, entre comillas, molesto un poco. Pero bueno, a ver, intento trabajar en silencio porque a día de hoy sí hay un riesgo, porque hay equipos que van a ser de nuestra liga, que por ejemplo van a ingresar 30 millones de euros. Entonces, de aquí a final de temporada tenemos uno que va a ingresar 30 millones de euros, con lo cual es un gran competidor nuestro, otro que ha ingresado hace muy poquito 8 millones de euros. Todos están en superioridad de condiciones con respecto a nosotros y tengo que ser muy cauto a la hora de hablar de los nombres, ¿no? Porque estamos en una situación de inferioridad clara y manifiesta. Entonces, todo jugador bueno que haya en el mercado y con posibilidad de venir aquí, vamos a intentarlo.
Más cosas de Miguel Ángel Gómez, director deportivo del Real Valladolid. Habrá que esperar al día 31, sí o sí, porque el Real Valladolid, aunque esté en plazos, no va a llegar con la plantilla definitiva al próximo día 17 en Girona.
Vamos a estar hasta el día 31, porque bueno, el mercado ahora ya esta semana sí es verdad que se está moviendo. Lo venía hablando con algún agente y algún representante, que ya los clubes y los mismos jugadores ya están inquietos, y unos con la situación de su jugador que lo tiene ahí y quieren darle salida, y otras que ya el jugador está viendo que tiene que enganchar en una plantilla para jugar. No creo sinceramente que en la primera jornada juguemos con el 100% de nuestra plantilla. Desde mi punto de vista, el final de mercado este va a ser terrible, seguro, no tengo la menor duda, y además es algo que no solo lo comparto yo, sino todos los compañeros de profesión con los que coincido, hablamos, con unos tengo mejor relación, otros menos, y todos dicen que el final de mercado es terrible, que lo que está ocurriendo esta pretemporada no ha ocurrido nunca. Es decir, quizás ese mes de julio tan tranquilo, tan pausado, sin apenas movimientos, pues casi ninguno lo esperaba, ¿no? Esperaban un poquito más de movimiento.
Hablamos con Carlos Suárez, el presidente del Real Valladolid, que también ha estado en esa presentación. Un Carlos Suárez que, primero, decía que no se esperaba sorpresas en la asamblea del próximo día 7 u 8 de septiembre. Yo sigo recordando que el 8 es fiesta en Valladolid, que no sé cómo se convocaría una asamblea, asamblea de accionistas extraordinaria en un día festivo, pero bueno. Si son los plazos, son los plazos. y que no se esperan más que meros trámites y meros formulismos, que si pasa algo gordo, que estaría fuera del orden del día. Y, de esta manera, ha mostrado su felicidad y ha querido explicar las cifras de el cierre de la captación de abonados por parte del Real Valladolid.
Muy contento. Lo decía en la campaña de abonados y algunos me mirabais como diciendo, se le ha ido la pinza, ¿no? Y son sensaciones ya con cosas buenas y malas, pero llevar más de un tercio de mi vida en esta ciudad que considero la mía, ya empezamos a conocernos todos un poquito, ¿no? Y esta dinámica que venía era imparable, y si hubiéramos tenido más plazas estoy seguro que habríamos más, pero bueno, las circunstancias han sido las que han sido. Yo creo que es bueno para los que han estado, creo que todos los que han pasado todos estos años en esta travesía del desierto, creo que se van a sentir recompensados, porque ellos ya tienen, porque encima un 45% de los mismos los tienen gratis, los otros al mismo precio del año pasado, y la verdad que estamos muy 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 contentos y ojalá luego esto continúe, ¿no? Y ya está, y lo que tendremos que ir adaptando. Es verdad que tenemos muchos convenios de patrocinio en el que incluíamos entradas, porque siempre teníamos ese déficit de verlo un poquito vacío, y luego quieras que no, hay muchísima gente que tiene tal fidelidad a este club que, siendo pues, circunstancias, porque son mayores, porque están fuera, pero renuevan el carnet y luego no vienen. Siempre tenemos esos 1.800, 2.000, ¿no? Entonces no podíamos arriesgarnos a que no tuviéramos entradas a la venta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que desde aquí las gracias a todo el mundo, porque ha sido espectacular. Y bueno, superar los 20.000 se supera, porque ahora 20.000, uno por lo menos, ¿eh? Y eso, y de corazón darles la gracia, porque es muy bonito para nosotros trabajar en estas circunstancias.
Y va a empezar como presidente la temporada, eso es seguro, pero la va a acabar. La presidencia es efímera, es definitiva, está condicionada. Pues si quieres que te diga la verdad, no sé lo que va a pasar. Y ahora mismo particularmente a mí me preocupa muy poco, porque el Real Valladolid es una sociedad que preside una persona como puede presidir la otra. Quizá lo haga mejor, quizá lo haga peor, pero no es un club deportivo, es una sociedad. Lo que sí que nos ha dejado un poco así con cierto sudor frío por la espalda es la frase final, que es: si se consigue el objetivo, es decir, si se logra la permanencia, las cosas van a cambiar y mucho.
Yo no sé si dije ya, lo que dije es que el primer partido de liga estaría sentado en el palco como presidente, y todo parece indicar que va a ser así, ¿no? De momento no ha pasado nada, no, aquí sigo trabajando con ilusión, con ganas, y ya está. Yo sobre todo lo que estoy dispuesto es a que todo lo que sea mejor para este club, porque ahora viene, va a ser un año muy duro, sobre todo porque tenemos que hacer frente a nuestras obligaciones firmadas en su momento, pero la ilusión es que lo que decidamos sea lo mejor para el club, porque como este año salga bien, y esa es la ilusión por la que trabaja todo el mundo, incluso hasta vosotros, las cosas van a cambiar mucho, muchísimo, ¿no? Y ya está, y eso es lo más importante, que las cosas salgan en el club, no yo.
Pues si todo sale bien, las cosas van a cambiar mucho, muchísimo, de cara a un futuro que suponemos será no demasiado lejano. Son prácticamente las 4 de la tarde. Te recordamos rápidamente la agenda del Real Valladolid. 6:30, entrenamiento en los anexos. Mañana 9:30, también entrenamiento en los anexos a Zorrilla. El próximo miércoles, partido ante el Rayo Vallecano en Íscar, en el estadio de San Miguel, a partir de las 8:30 de la tarde. El jueves, nueva sesión, 9:30. El viernes, viaje a Alemania. Y el sábado, 3:30 de la tarde, Nuremberg, Real Valladolid. Último partido amistoso. A partir de ahí, a preparar el compromiso del viernes, día 17, 8 de la tarde, ante el Girona. Nos vamos, las 4 en punto de la tarde. Sigue eso, la tarde, aquí en COPE.